Bienvenidos al nuevo Estatuto de Conciliación, Ley 2220 de 2022, donde hablaremos de los cambios con respecto a la Ley 640 de 2001. Dirige el abogado Ariel Fernando Rincón Almeida. Hola a todos, y en los siguientes 10 episodios el abogado Ariel Fernando Rincón Almeida nos contará sobre el nuevo Estatuto de Conciliación que entrará en vigencia el próximo 30 de diciembre de 2022 y deroga la Ley 640 de 2001, cuáles normas se mantienen, cuáles son nuevas y qué variaciones tiene el nuevo Estatuto, todo se lo vamos a contar. Ariel, hola, iniciemos esta conversación contando primero a qué le apuntó esta nueva ley o nuevo Estatuto de Conciliación.
Y básicamente esta Ley 2220 de 2022 es la que se ha erigido como el nuevo Estatuto de la Conciliación. Básicamente, ¿a qué le apuntó o cuál fue el móvil? Unificar. Teníamos en materia conciliatoria una dispersión normativa, ¿cierto?, que no nos permitía entender muy bien cuáles normas aplicaban, si habían unas posteriores, otras anteriores. Además, por allá hacia 1998 y sacamos unos decretos que compilaban, después otros que derogaban. Es decir, teníamos una gran dificultad en saber cuáles eran las normas que regulaban la conciliación en derecho y en equidad, por supuesto, y la conciliación extrajudicial. Entonces, en ese sentido, este nuevo Estatuto de la Conciliación, yo creo que lo principal, lo que hace es compilar en un solo cuerpo normativo todo lo relativo a la conciliación. Esa fue la finalidad y yo creo que eso es lo que persigue este nuevo estatuto.
Además que incluye otras nuevas formas, otros, digamos, conceptos y vincula a algunas otras personas de una u otra manera con sus funciones. Eso es lo que vamos a explicar en los siguientes episodios. Pero, ¿qué es la conciliación? ¿Cuál es su concepto y cuáles son las clases de conciliación?
Sí. Digamos que la nueva ley hizo una modificación en el concepto de conciliación que es bastante atinente. Lo primero que hizo la norma es entender la conciliación dentro de un concepto universal, que es la resolución de conflictos. Esto era algo que desde la teoría habíamos venido discutiendo desde hace mucho tiempo, porque acá, infortunadamente, nosotros cuando incorporamos la conciliación, la incorporamos como un mecanismo extraprocesal o un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pero en el escenario mundial, en el derecho internacional, no se hablaba de mecanismos alternativos, sino se habla es de mecanismos de resolución de conflictos. Y precisamente el concepto que incluye de conciliación es que lo instaura dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, lo cual nos pone a tono con el lenguaje internacional, ¿cierto? Y adicional a ello, centra la conciliación como un mecanismo de resolución de conflicto en el cual las partes solucionan sus conflictos ayudados por un tercero, ¿cierto? Y este tercero tiene unos deberes, que es el deber de ser neutral y de ser calificado, ¿cierto? Entonces, el ser calificado hay que entenderlo en un sentido amplio. No es suficiente, como anteriormente se decía, mire, la conciliación extrajudicial en derecho, la calificación se la da el hecho de que la persona sea abogada, ¿cierto? Actualmente el nuevo estatuto no, porque también dice son conciliadores y pueden haber conciliadores en equidad, y para ser conciliador en equidad no se necesita ser abogado. Entonces la calificación o el concepto de calificación se enmarca dentro de lo que es la idea de la persona especializada en, sin necesidad de tener el título propiamente. Por supuesto que para ser conciliador en derecho sí se requiere ser abogado, pero para ser conciliador en equidad no. Entonces, fíjese que esta conceptualización varió respecto de la anterior norma y nos circunscribió dentro de un concepto más amplio que es la resolución de conflictos.
Claro, se le quita entonces la palabra alternativos, porque lo que se quiere es que sea de verdad es la conciliación una forma para lograr resolver un conflicto, más no que sea una alternativa, porque teniéndolo como alternativa, entonces esto da lugar a que, bueno, si no quiero, pues no lo hago. O sea, no se incluye dentro del proceso la conciliación, teniéndola como una alternativa.
Claro, precisamente esa discusión se daba y era, no, es alternativo, es como si fuera ahí algo más, ¿cierto? Como si puede estar o no puede estar y no pasa nada. Y seguíamos entendiendo solo que la única justicia era la justicia emitida por jueces de la República, ¿cierto? Con esto ya entendemos que la resolución de conflictos es un concepto amplio, ¿cierto? Amplio. Y que tanto un conciliador como un juez tienen una finalidad y es resolver un conflicto. Lo que pasa es que son a través de metodologías diferentes. El juez resuelve el conflicto a través de una metodología definida judicialmente, mientras que el conciliador lo hace a través de una metodología de negociación. Pero ambos administran justicia, ¿cierto? Uno de manera permanente, otro de manera temporal, y ambos resuelven el conflicto, que es la gran diferencia, ¿cierto? Y a mí me parece que ese fue un acierto de este estatuto de la conciliación.
Bueno, ya habiendo aclarado sobre el tema del concepto que hizo su variación, ya no lo vamos a llamar como una alternativa de resolución de conflictos, sino una conciliación como un método de resolver esos conflictos. Entonces vamos también al tema de las clases de conciliación. ¿En qué varió con este nuevo estatuto de conciliación esas clases de conciliación?
Pues básicamente lo que se hizo fue definir que existen solo dos clases. Antes ya existía que la conciliación judicial, extrajudicial, y la conciliación procesal, extraprocesal. Y acá lo que hace es decir, mire, existen solo dos clases de conciliación. La conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. Ya, no hay más, ¿cierto? Y nos dice, la conciliación es judicial cuando se desarrolla dentro de un proceso jurisdiccional ante un juez de la República. O la conciliación es extrajudicial cuando se desarrolla por fuera del procedimiento judicial. Y mire lo interesante del tema, es que yo puedo tener una conciliación extrajudicial y a la par estar andando un proceso judicial. Y si yo en la conciliación extrajudicial llego a un acuerdo, parte del acuerdo puede ser terminar ese proceso judicial. Entonces, se definieron ya esas dos clases totalmente delimitadas, ¿cierto? La judicial y la extraprocesal. Y dentro de la extraprocesal se dividió en dos, ¿cierto? La conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Son básicamente esas otras dos clases o esa subclase dentro de la extraprocesal.
Bueno, para ampliar un poco estos dos, en derecho y en equidad. ¿Cuándo hablamos de conciliación en derecho y cuándo hablamos conciliación en equidad?
Listo. La conciliación en derecho y en equidad tiene un eje rector y es ¿qué tomo como fundamento para llegar al acuerdo? ¿Cierto? Y entonces, si yo tomo como fundamento para llegar al acuerdo el sistema normativo, las leyes, los decretos, las normas, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Laboral, el Código Contencioso Administrativo, estoy hablando de que estoy en una conciliación en derecho. Es una conciliación que, basado en la idea del calificado, debe hacerse con un conciliador en derecho que tiene que ser abogado y tiene que cumplir otros requisitos. Y la conciliación en equidad pretende resolver los conflictos, pero ya no visto desde qué nos dice el Código Civil para resolver el conflicto, sino visto desde el concepto de lo justo, ¿cierto? Y entonces son la gran mayoría o muchos conflictos que yo gestiono, ya no ante un conciliador en derecho, sino ante un conciliador en equidad. Y ese conciliador en equidad va a orientar la solución, ya no mirando la ley, sino mirando la justicia, el concepto de lo justo. Entonces, fíjese que es una variante, son dos formas de entender la resolución del conflicto y ambas generan el efecto de tránsito a cosa juzgada y que prestan mérito ejecutivo. Es decir, que en ambos casos la decisión que las partes tomen se debe darle cumplimiento como si un juez de la República hubiera dictado una sentencia judicial. Eso es lo que significa hacer tránsito a cosa juzgada y prestar mérito ejecutivo.
Abogado Ariel, muchas gracias y a todos los que nos escuchan, esperen en el próximo episodio Principios del Nuevo Estatuto de Conciliación. Hasta la próxima.